Si planeas todo de manera perfecta, ¿qué sucede? No estás mandando la orden a tu cerebro que estás descansando, sino que sigues ejecutando, que es de lo que estás huyendo al tomar unas vacaciones, quieres salir de la labor diaria.
Amigos de Mente al Cuadrado, seguimos produciendo capítulos, por ahí ya vamos, van a tener sorpresas por ahí del capítulo 50, seguro ahí estarán. Pero hoy quisimos tomarnos este respiro, ya que vamos acabando el semestre, los mocosos en la escuela ya andan en extraordinarios, bien bonito, hay que pagar los extraordinarios, saludos a mis hijos. Pues pensamos en las vacaciones. Y como tema de salud mental y vacaciones, hoy invitamos a Jorge Garay de CTS para poder hablar de cómo demonios tenemos que planear unas vacaciones para cuidar nuestra salud mental. Jorge, muchas gracias por acompañarnos este día tarde donde lo estén viendo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Mi nombre es Jorge Garay, soy profesional de viajes y efectivamente colaboro en CTS Collection.
Sí, gracias Jorge por acompañarnos. Y a ver, pues empecemos por el principio. ¿Se tienen que planear las vacaciones o es pura espontaneidad y pura libertad?
Fíjate que es algo que la gente no contempla. Ey. En México, pues tenemos una cultura de no planeación. Somos el mercado internacional que menos previsión tiene en sus viajes.
¿De verdad?
Claro. Y eso a un nivel de impacto internacional es muy común. Porque, por ejemplo, un mercado americano, un mercado canadiense planea y reserva con 6 hasta 1 año de antelación los servicios de viaje que va a adquirir. Sí, sí. Y en México somos muy dados. Estamos en la carnita asada el domingo y así de compadre, vámonos a Las Vegas el próximo domingo. Y la gente viene. Somos una cultura que no tiene tiempo para reservar con antelación. Esto nos lleva a no planear. Y efectivamente, el no planear tiene un costo en destino bastante alto y crea estrés, desgaste. Y pues las vacaciones se pueden convertir en cansaciones. Entonces, definitivo, hay que ponerle un tiempito para sentarnos y planearlo.
Híjole, pero ¿sabes? Yo tengo amigos y pacientes que ellos mismos te manifiestan su estrés de sentarse. Es más, hasta lo evitan. Sentarse a planear las vacaciones me estresa porque, ay, tengo que decidir si este destino no, si en este sí voy a alcanzar, pero aquí tengo que pagar un poquito más. Pero, ay, entonces, estiro un día más, pero el vuelo me va a quedar de madrugada. Y se estresa nada más de eso. Si lo hacemos bien, ¿me debe dar tranquilidad?
Sí, definitivo. También otra cosa cultural que tenemos. No nos gusta hablar de presupuestos.
Ojo.
Si usted confía en un agente de viajes o si usted lo hace por su cuenta, la recomendación sería, punto número uno, ¿con quién voy a viajar?
Sí.
¿Y cuál es el objetivo del viaje? Porque a lo mejor vamos juntos y tú tienes un objetivo, yo tengo otro objetivo. ¿No? Entonces, conciliamos para ver justamente y adaptar a qué destino nos conviene más. Porque pues hay destinos que requieren una preparación hasta física inclusive, ¿no? Si vas a Europa y el mercado mexicano viaja una vez regularmente a Europa en su vida, evidentemente quieres ver 4 países en 15 días y es un ritmo bastante agitado. A lo mejor tú tienes la idea de descansar y entonces pues no es Europa el destino. A lo mejor es un destino más cercano o una playa donde descansemos. Sí. Entonces creemos, platiquemos y creemos juntos un itinerario que nos convenga a los dos. Y eso nos llevará a un destino pues mucho más conveniente también.
Oye, y en este capítulo lamentablemente tendré que hablar de mi esposa, que la tendremos que saludar.
Que es la que manda, es la que resuelve.
En la casa, en el podcast, en todos lados. Pero entonces, ¿qué pasa cuando mi esposa planea la vacación y entonces el día 1 nos vamos a levantar a las 6:50, media hora para arreglarnos, tenemos que desayunar, a las 7 sale el funicular que va a tal lado y termina siendo un maratón peor que 42 kilómetros.
Justo, qué buen punto. Y sí, bueno, afortunadamente en México las amas de casa son las que tienen el poder de decisión.
Sí.
Los vendedores muchas veces le hablamos a los señores porque creemos que ellos tienen el poder de decisión, pero no. Esto es un tip también bien importante. El 80% de las vacaciones siempre son planeados por el género femenino, las encargadas de la casa, porque son las que están más incluidas o conocen más la dinámica.
¿Así de dura la estadística?
Sí, es total. Y bueno, lo que mencionabas, Tips importantes. Uno, sí. Hay una regla que es el 70-30. Les uh-huh. recomiendo mucho que dejen el 30% libre a lo que suceda, a la experiencia in situ. No lleves todo planeado. Sí, es correcto. Hay muchas veces en que la agenda, ¿no? Priorizamos. Pero no sé, solo pon una hora estimada de desayuno, pon una hora estimada de recorrido, asígnate una o dos actividades al día como mucho.
Las okay. básicas, las forzosas.
Y de ahí lo que vaya saliendo, porque volvemos a lo mismo. Si Ajá. planeas todo de manera perfecta, ¿qué sucede? No estás mandando la orden a tu cerebro que estás descansando, sino uh-huh. que sigues ejecutando, que es de lo que estás huyendo al tomar unas vacaciones. Quieres salir de la labor diaria.
Oye, y en tu experiencia de todos los años que tienes viendo gente viajando, pues todos tenemos trabajos en casa. Los boto y me voy a las vacaciones. Cierro el correo, cierro el WhatsApp, no los pelo. Pero ahora aguanto al diablito en mi cabeza que me anda diciendo que está incendiando mi negocio. ¿Cuál es el mejor equilibrio?
Tú lo has dicho muy bien, existe algo que se llama burnout. El equilibrio Ajá. es este y el consejo es este. Se llama rampa de frenado.
Ay, sonó bonito.
Exacto. El cerebro no entiende la situación de que ya me subí un avión y en automático me desenchufo y ya empieza la vacación.
Y todo es bonito.
Justamente, hay que hacer una rampa de frenado. Esto es, con una antelación de unos 3 días antes de tu inicio de las vacaciones, la recomendación es, ve cerrando ciclos. El tercer día, a lo mejor, ya tienes tus juntas más importantes, ya dejaste tus pendientes resueltos. El segundo día, terminas de empacar. ¿Ok? Con paciencia. Sí, y ya le vas como dando esta instrucción a tu cerebro que vamos a empezar a relajarnos. Y el día de tu salida, duerme lo suficiente, come bien, llega con tiempo al aeropuerto. Porque esto genera mucho estrés, ¿no? Yo lo sé y somos una cultura que anteriormente teníamos 6 días de vacaciones al año, que era una miseria. Ahora, bueno, tenemos 12.
Ya tenemos más.
Claro. Y entonces en esos 6 días, claro que el señor salía o la señora o quien sea salía de la oficina, llegaba al aeropuerto, ya traías el estrés de salir todavía de tu trabajo, recorrer la ciudad, ¿no? Con un, no, que si habla bloqueo, lluvia, trampa, ta, ta, ta. Llegar al aeropuerto súper estresado y entonces ahí empezaba tu vacación. ¿Qué es lo que sucedía para tu cuerpo? Una carga de estrés muy grande. Y entonces tus vacaciones empezaban como hasta el segundo día o tercer día, ya que le dabas al cuerpo la orden. Entonces, en concreto, el consejo es este. Una rampa de frenado. Ve aterrizando, ve bajando los decibeles desde 3 días antes de que empiece tu vacación para que llegues fresco, proactivo a tu vacación. Eso puede ser un buen consejo.
Bueno, sí, y no ni el 100 ni el 0, ¿no? Una parte ahí equilibrada. ¿Y qué pasa con ese constructo romántico, idílico? La vacación tiene que ser perfecta, 100% disfrutable, pero si... 5 días en la playa, ching, en estado del clima, 3 días lloviendo, entonces esto ya valió gorro. ¿Qué pasa con esa idea preconcebida de que tienen que ser increíbles y maravillosas las vacaciones?
Doctor, acabas de dar en un punto esencial y ahora se ha fomentado mucho por las redes sociales.
Ey.
Muchos viajamos o muchas nuevas generaciones viajan para dar un sentido a su vida a través de Instagram.
Sentido a su vida.
Y surge lo que es el famoso FOMO. No sé si gustes ayudarnos
el Fear of Missing Out. ¿Cómo...? Necesito estar ahí. Yo veo a mi compa en una foto en la esfera de Las Vegas con YouTube... Y me siento tan mal que tengo que buscar la fecha mañana.
Correcto. Uno, definitivamente las vacaciones siempre son aspiracionales. Como bien lo mencionas, si alguien de mi comunidad, de mi círculo cercano fue y se tomó la foto en tal lugar, yo quiero repetir ese acto por un hecho de pertenencia. ¿Qué es lo que pasa? Entendamos que el viaje en sí es un riesgo. O sea, no hay nada planeado, no es un escenario. Si usted va a tomar solo fotos para su Instagram, va a resultar mucho más cansado y estresante que si va a disfrutar las vacaciones. ¿Cuánta gente no viaja y dejó las vacaciones en sus redes sociales? ¿Y qué pasó con la convivencia de tu familia?
Ajá.
Dime a qué huele, no sé, Acapulco, la Toscana, al lugar al que tú hayas ido. Claro, ¿a qué sabía ese ramen que estás fotografiando y que subiste a tus historias?
Ajá.
¿Qué elementos tenía? Entonces, hay algo que siempre nos han dicho y que es bien importante y a veces la celeridad y lo instantáneo de la cultura no nos permite disfrutar, que es el aquí y ahora. Consejos para esto. No satures nuevamente tu agenda. No busques que solo sea instagrameables, no hagas checklist de todos los pasos, ¿no?
Estás rompiendo muchos corazones, Jorge.
Y ten conciencia, un viaje lleva riesgos. Puedes salir tarde tu avión.
Sí.
Por ejemplo, la gente que va que viaja a Europa luego se frustra mucho. En Europa son muy frecuentes las huelgas de líneas aéreas, de sobrecargos, de basureros. Una vez estaba en París y hubo una huelga de transportistas en general. Ajá. Entonces, hoy tenía mi tren a las 5 de la tarde y a las 12 se empezaba la huelga. Y pues adiós, o sea, tienes que resolver, pero eso es parte de la emoción. Eso es lo que le da a tu cerebro dopamina y definitivamente es parte de las vacaciones. Las vacaciones no es un set, no está listo. Si te tocó lluvia en la playa, pues si vas a un hotel todo incluido, pues ponte la de tu vida, ¿no? Al fin es todo incluido. Ve a todos los restaurantes, disfruta. El chiste es relajarse. Las vacaciones no son perfectas porque es como parte de la vida humana. No es perfecta.
Oye, eso me gustó. Y fíjate, ahora que decías lo del Instagram, me vinieron a la cabeza algunas de mis últimas vacaciones donde he tenido que convivir con generación millennial de influencers, casi seguramente, y algunos estoy seguro que ni eran tan influencers, donde en sitios icónicos en las vacaciones, en Santorini, en las Islas Griegas, en la Torre Eiffel, pues tienes en la Sagrada Familia en Barcelona, la foto que va saliendo del metro y tardas 2 horas en salir de la estación del metro porque ahí está la gente. Es verdaderamente ya está molesto en vacaciones. ¿Les pasa a ustedes en los viajes? ¿La gente se les queja por la convivencia en este tipo de vacaciones instagrameables?
También, qué buen punto. Uno, recuerda que no solo tú eres el turista. Oye. Hay otros millones de turistas. El turismo se ha visto muy afectado desde la apertura del turismo asiático. Anteriormente los chinos no tenían tanta posibilidad de viajar como hace unos 5 o 7 años. Están saliendo en masas. Entonces, ¿qué sucede? Sí, en efecto, un punto instagrameable se vuelve muy conflictivo por lo que tú dices. Ve preparado también para esto. Ve con la mente abierta que vas a ver otras culturas, otros pueblos, otras costumbres. Entonces, a veces pensamos que somos el único turista en el mundo. Y no, ellos también pagaron por una vacación. También tomaron tiempo de su agenda personal y laboral para ir a la vacación. Entonces, tienen el mismo derecho que tú a disfrutar. Insisto, es parte de las vacaciones. Ahora, el reto sería, no tomes la misma foto que toma todo el mundo. Busca un ángulo diferente. Sí. Tú puedes convertirte en un líder de opinión de otro ángulo de fotografía. ¿O por qué tomar siempre lo mismo? Busca otras atracciones. Sí. Creo que ese es algo interesante. Y ahora se da, la gente muy joven me entenderá mucho. A partir de los millennials hacia abajo, ya se da el no ser un turista, sino se da ser un viajero.
Ah.
Por eso quieren experiencias más exclusivas, experiencias más inmersivas. Entonces, vuélvete un viajero. A lo mejor no tomes la Sagrada Familia, pero puedes tomar de un museo o puedes tomar otro ángulo de la Sagrada Familia o puedes tomar las Ramblas o el Barrio Gótico o el Puerto o la estatua de Cristóbal Colón. ¿Sí? O muchas cosas que hay en Barcelona para que puedas sacar una bonita foto de Instagram.
¿Y cómo le hago para ir creciendo de turista de camisa de hawaiana y lente oscuro y gorro de Gilligan? Ya todos los de 50 saludos también porque nadie entendió nada de los millennials. A este viajero de experiencia que no va al restaurante de 2 estrellas Michelin, pero va al puesto donde sirven una comida increíble. ¿Cómo le hacemos para pegar ese brinco a esta cosa que suena muy bonito del viajero de experiencia?
Eso yo creo que ya, las nuevas generaciones ya vienen preparadas porque ya son los que nos están solicitando esto. Ahora, también te puedes asesorar a través de un agente de viajes. Ya hay diferentes vertientes de turismo. Uno es el slow luxury, que justamente es esto. No hagas 3 países en Europa 15 días. Haz 2 o haz 1, pero conoce, intégrate. Exacto. Por ejemplo, Croacia, que casi nadie conoce, hay experiencias para cultivo de ostras, cazar trufas. Entonces, todas estas experiencias culminan con una cena con una familia local que te va a tratar como local y vas a poder tener esta experiencia justo de no ir a lugares masivos, que tienes una experiencia real con gente que habita. Entonces, puedes hacerlo de esta manera, asesórate, busca esto, experiencias que no todo el mundo haga, se llaman experiencias únicas. Hablaba del slow luxury, que es esta parte del nuevo turismo en el cual es más relajado, más a un ritmo tranquilo y buscamos experiencias no masivas.
Ya se acabó el capítulo, me voy a ir a las ostras a Croacia, Jorge, ya valió gorro el capítulo. Oye, y te pongo una experiencia personal. Hace como 10, 15 años viaje a Costa Rica, arriba del avión se muere mi abuelita. Uy, bueno, Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿No nos vamos? Sí, nos vamos. Y ya pega el huracán Otto, que tenía 20 años que no le pegaba un huracán a Costa Rica, y nosotros en un hotel de experiencia, abajo de un volcán increíble. Nos quedamos varados 5 días con cocodrilos en la calle, sin comida y sin nadie que te contestara. ¿Cómo resuelve uno las crisis en los viajes, Jorge? ¿Tienes anécdotas, experiencias de este tipo de eventualidades?
Qué buen punto. No sé si primero dar la información básica, sí, porque se me va a olvidar. Bueno,
tú dale.
Usted que es un viajero profesional, protéjase, cuide. Muchas veces, ¿qué sucede? En este caso de tu abuelita, lamentablemente falleció.
Sí.
¿Llevabas algún seguro de viaje?
Cero.
¿Asistencia?
¿Para qué? Okay. ¿Para qué lo necesito?
Eso es. Punto número uno, por ejemplo, la asistencia de viajes que te cuesta aproximadamente $7 por día en internacional.
¿$7?
Así es. Puta. Hay cosas más económicas.
Sí,
pero,
sí.
¿Cuánto te cuesta, por ejemplo, los casos de apendicitis en mexicanos? Es el factor número uno de apendicitis en el extranjero.
No inventes.
Factor número dos, los dientes. Entonces, de verdad, o sea, un apendicitis que te va a costar solo... en la hospitalización arriba de $80,000, ¿no? Por un seguro de $7 al día, protéjase. Mucha gente da la excusa de que su tarjeta de crédito tiene una inclusión de asistencia de viajero.
Yo la tengo.
Está bien, actívela. Mi sugerencia sería protéjase un poquito más, pero como usted guste. Punto número dos. Hay seguros especiales para las maletas y todo el equipaje. Hay un servicio que se llama Blue Ribbon Bag, en el cual te cuesta $5 por todo tu viaje y te protege totalmente.
Todo
te
tu
da,
equipaje.
Les ponen como un seguidor a las maletas, entonces te dice exactamente dónde está tu maleta por si se llega a perder. Ellos tienen el compromiso de regresártela 24 horas antes. Ahí vas a cobrar, si llevas asistencia, lo que te da la asistencia. La cobertura de la aerolínea y el de Blue Ribbon Bag y la seguridad de que en 24 horas van a estar regreso a tus casas. Hay otra cosa que se llama compra de ancillaries o de protección. En esta planeación que hablábamos en un principio, por ejemplo, si vas a rentar un auto, asegúrate de tener la cobertura total y completa. Yo sé que es un gasto, pero eso te va a reducir estrés muchísimo. Si le roban un espejo, si se te poncha una llanta, si tienes una falla mecánica, estás protegido ante eso. Bueno, continuando con la segunda parte de la respuesta de esta pregunta. Si hay experiencias, aquí no es que quiera solamente dar mi versión como agente de viajes, pero...
Ni espantar a la gente.
Exacto.
Pero pasa.
Vaya a su agencia de viajes. Mira, ahora tuvimos... Yo llevo desde el 2000 dedicado a esto. Ey. Te puedo contar la crisis del 2001 con Torres Gemelas. En la empresa en la que yo estaba, tuvimos que sacar gente en autobuses desde Orlando, Las Vegas, Nueva York y Canadá. Los de Canadá sí se aventaron un tirazo porque tenían que recorrer todo Estados Unidos en autobús. Pero regresaron a México en menos de 4 días. O sea, fue una ayuda inmediata, ¿no? Ahora, por ejemplo, que está más reciente, porque la gente seguramente no se acordará de 2001. Cuando empezó la guerra entre Estados Unidos e Irak, hubo mucha gente que se quedó varada en Dubái.
En Dubái, sí.
La gente que pudieron salir primero es la que iba asesorada o había comprado sus servicios de avión o de viaje a través de una agencia de viajes. ¿Por qué es esto? Porque las agencias de viajes tenemos toda una red de apoyo y de conocimiento para actuar justo en el momento preciso cuando tenemos estas emergencias. Entonces, si usted no lo quiere hacer, si usted es completamente independiente, la recomendación sería protégete lo más que puedas. Lleva siempre una asistencia de viaje porque también tienen algunas protecciones anticancelación, casi por muchos motivos. Si bien el motivo como de guerra no aplica, pero bueno, te pueden apoyar en otros frentes que a lo mejor tú no estás previsto. Digo, nadie se quiere enfermar en unas vacaciones, pero si llega a suceder, ya no va a sufrir tu cartera.
Oye, Jorge, y yo que me apellido Peña, pues así como mi primo Peña Nieto, hablo el inglés bien a mi...
A infraestructura.
A infraestructura, al lenguaje jalisquillo del inglés. Pero ¿qué pasa con países? Fíjate, a mí me ha pasado en Brasil tener problemas con los vuelos y no poderme dar a entender por el tema entre el inglés de ellos, el mío, difícil. En la India me ha pasado. ¿Y qué pasa con países? Oye, el otro día me decía mi esposa, oye, Marruecos, oye, Egipto. Ay, yo le dije, me da miedo que algo se me atore porque no me siento con toda la capacidad para resolver. Eso me daba estrés.
Justo. Para eso estamos los agentes de viajes. Existen globalizadores, así les llamamos como a los sistemas donde reservamos los vuelos.
Sí.
Esos globalizadores, al correo que está registrado al momento de hacer tu reservación, que puede ser el tuyo o el de tu agente de viajes, les llega una notificación sobre cambios, retrasos, cambios de equipo, etcétera, etcétera. Ahí es donde se deposita la información y es donde tu agente de viajes justamente te puede auxiliar a solventar la gran mayoría de estas cosas. Ahora también... en las vacaciones ya contemplamos que puede existir un estrés. Vaya también abierto a eso. Los agentes de viajes no somos dioses, no somos los dueños de las aerolíneas, ¿no? Y con el mexicano sucede mucho el clásico de tú no sabes con quién estás hablando, ¿no? Todos los clientes son VIPs, todos los clientes son importantes, pero hay cosas en las que podemos ayudar y tener injerencias y hay cosas en las que no. Si la aerolínea cerró o el país cerró el espacio aéreo y la aerolínea suspendió vuelos, pues no hay forma.
No hay forma de resolverlo.
Claro. En temas de comunicación, tu agente de viajes te va a decir, oye, el vuelo va retrasado, oye, el vuelo cambió, oye, el vuelo apóyate en tu agente de viajes.
Las agencias virtuales. Yo llegué a Praga y entonces me metí a internet y hay el tour gratis. Y ¿funcionan?
Qué buena pregunta. A partir del 2001 surgieron algo que se llaman las OTAs, Online Travel Agencies.
Ey.
Y que son todas estas grandes marcas que todos conocemos,
sí,
¿no?
Sí.
Donde tú metes tus datos, tu tarjeta de crédito y las pegas.
Ajá.
¿Y qué sucede cuando tienes un problema? ¿Quién te contesta? ¿Cuál es el servicio y la atención que recibes? No hay un control humano detrás de eso. Muchas veces hablas al centro de soporte de estas online travel agencies y nadie te resuelve absolutamente nada. Sí funcionan, recomendación que haría o sería, si solo vas a reservar programas como vuelo y hotel, date. O sea, no hay mayor problema, ¿no? Ahora, toma en consideración que las tarifas que estás pagando ahí es por un rack de habitaciones. Perdón, se va a ir a lo mejor muy feo, pero a lo mejor son las habitaciones que dan hacia la calle más escandalosa, que dan hacia donde tiran la basura, pero es la tarifa que tú estás pagando. Si quieres una mejor tarifa, no busques la tarifa más económica disponible en estas aplicaciones o en estas páginas web.
¿Y los tours? Que luego te da el tour el estudiante de lenguas extranjeras que está ahí y se casó con una... guatemalteca y vive en Praga.
Pero es gratis, ¿no?
Pero es gratis.
Claro, entonces tú decides la calidad de información que quieras. ¿Funcionan? Sí, funcionan dependiendo tu tipo de viaje. Muchas veces estos guías, como bien lo mencionas, no son guías certificados. No son guías profesionales, son guías o en formación o como bien lo mencionas, es el estudiante de filosofía y letras que se casó con la que vive en Alemania y él es el que te está dando la explicación. Pues tú decides el tipo de experiencia que quieras vivir. Evidentemente, y como todo, la relación calidad-precio tiene una interrelación muy importante. Si quieres algo bueno, pues efectivamente...
Hay que pagar por eso.
Claro.
Nos vamos encaminando al final del capítulo, Jorge. Me gustaría que les dieras el breviario cultural aquí a todos la audiencia de Mente al Cuadrado. ¿Cómo tendríamos que hacer entonces mi decálogo, que igual ni son 10, han de ser 5 puntos, para planear mis vacaciones cuidando a mi salud mental? El 1, el 2, el 3, ¿cómo lo haríamos?
Excelente. Punto número 1, planea.
Planea.
Claro. Con mayor antelación vas a encontrar mejores tarifas en todos los servicios. Punto número 2, dialoga con la gente que vas a viajar. Si tú vas a viajar solito, pues ya no tienes que dialogar con nada, ¿no? Punto número 3, recuerda la regla del 70-30. No ocupes todo tu tiempo agendado. Fíjate que de ahí surge algo bien interesante. Muchas veces la gente agenda demasiadas cosas, No porque le tenga miedo al viaje, sino porque le tiene miedo al silencio que sucede cuando deja de hacer cosas.
¡Ah!
Entonces empiezas a sobrepensar y claro, la gente prefiere agendar y estar ocupada todo el tiempo para no tener como situaciones.
Ruido mental.
Claro. Sí, sí. Punto número 4, recuerda, son vacaciones, no cansaciones. Entonces no intentes hacer toda tu agenda llena. Relájate, deja espacio para descansar. No tiene... Hay algo que se llama descanso activo. No sé si tú quieras intervenir en ello. No,
a ver, dalo.
Bueno, pues ahora sí que está muy de moda la frase de... No hay que hacer nada que puso Cristian Castro como de moda. Pero eso es verdad, ¿no? No hay que hacer nada. Ahora, el no hacer nada al descanso activo, pues es muy diferente. El descanso activo es... Ve y disfruta el atardecer. Sí. Camina por la playa o camina por la ciudad. ¿Cuántas veces te tomas en tus vacaciones... No sé, 40 minutos para tomarte un gelato o una taza de café. Es una experiencia con el olor, con el sabor, con la vista que nunca vas a repetir.
Sí.
Bien decían los filósofos griegos, un hombre no se baña en el mismo río nunca dos veces. Esa experiencia no la vas a volver a vivir. Entonces relájate, date el espacio de disfrutar esa taza de café por 40 minutos. No importa lo que suceda. Punto número 5 yo creo que sería, o bueno, ya el punto que sea, lleva la mayor cobertura que puedas. Eso te va a dejar
tranquilo
en el caso de que suceda algún...
Porque las cosas malas pasan.
Claro. Y importantísimo, pues la vacación es como la vida misma. Recuerda, no va a ser todo perfecto. Puedes tener días de lluvia, puedes tener retrasos en los traslados. Puede ser que tu reserva de hospedaje esté cancelada. También disfrútalo. Es parte del viaje.
Se va a resolver.
Claro. Y en la cuestión ya de laboral, recuerda hacer la rampa de frenado. 3 días antes es lo más recomendable. Vele bajando los decibeles a tu ritmo práctico. Y el día previo a tu salida, descansa, come bien y llega con tiempo al aeropuerto. Y durante tus vacaciones hay algo bien importante. ¿A poco no? Cuando estamos a mitad de las vacaciones decimos, solo voy a checar un mail.
Uno y ya. ¿Por qué era importante?
Claro. ¿Y qué sucede ahí? ¡Pum! Reactivas la ansiedad y claro que no ves un mail. Ya ves, te cayó otro mail y entonces ya surgió otra urgencia y entonces eso te lleva a no descansar. Si te vas a tomar 3 días, aunque sea en Cuautla, descansa. Dedícaselo a tu familia. El no hacer nada, reitero, no es lo mismo que el descanso activo. El descanso es una pausa.
Sí.
¿Para qué? Para que puedas regresar con más fuerza y desarrollar mejor tus funciones.
Qué feo que estás hablando del doctor Peña aquí en su propio podcast, Jorge. Se siente feíto. Jorge, ¿dónde te buscan? ¿Dónde entiende uno esto del viaje de experiencia? Me gustó. ¿Dónde le enseñas a la gente a ser viajero y no turista con gorro de Gilligan?
Tenemos muchas experiencias de todos los presupuestos, porque luego también la gente cree que, ay, esto es muy caro. No. Y reitero, hay cosas en México que la gente ni se imagina, ¿no? ¿Sí? Hay unas experiencias en México increíbles. Somos el 10º país a nivel turístico y vamos en ascenso. O sea, para que tengan una idea, estamos compitiendo en turismo contra, pues no sé, Francia, contra España. Y tenemos 22 lugares declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Wow. Somos el único país que tiene la comida como declarado patrimonio intangible. Entonces, bueno, si su presupuesto no es mucho, podemos recomendar cosas dentro de la Ciudad de México. Bueno, dentro del país. Perdón. Aún hasta dentro de la Ciudad de México, porque hay una experiencia, por ejemplo, amanecer chinampero en Xochimilco. Chulada, el pueblo de Tláhuac, algunas cosas que te llevan a comer quintoniles, que te llevan a raspar el pulque, que llevas a hacer muchas, muchas cosas. Bueno, estamos disponibles en CTS Collection. La página es www.ctscollection.mx.
Sí.
Tenemos 80 asesores increíblemente preparados, asesores de la vieja guardia que llevan más de 25 años haciendo este tipo de experiencias. Tenemos 4 vertientes de turismo como main events, que son todos los eventos deportivos. No solamente existe el mundial, señor, también puede ir a Wimbledon o a un torneo de golf, a muchas cosas.
¿Sí?
Tenemos esto, viajes de experiencia, tenemos slow luxury y wellness travel, que esa es otra tendencia que se está desarrollando mucho. Aunado a todo el tema que hemos platicado, pues la gente justo ya quiere ir a un spa de desintoxicación, ¿no?
A regresar mejor.
Claro, a conectarse con los valores primigenios, ¿no? Uh-huh. O con la Pachamama, con la tierra, con sí. quien tú quieras. Eso se está dando mucho. También tenemos estas experiencias, ¿no? Lo acabas de mencionar, por ejemplo, en Costa Rica, aguas termales, sí. caminatas en la bosque de niebla, muchas cosas que podríamos hacer. Entonces, bueno, estamos en CTS Collection, www.ctscollection.mx, y las redes sociales de Facebook o Instagram, llámenos ahí, podemos asesorarlo con muchísimo gusto.
Genial, Jorge. Me gustó mucho todo el panorama que nos aventamos alrededor de las vacaciones con nombre y apellido, y creo que lo hicimos bastante bien. Allá ustedes, si no comparten este contenido que nos quedó bien bonito, Jorge, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por estar aquí con nosotros en este capítulo de Mente al Cuadrado. Pónganos, denle suscribirse ahí a la campanita, y ya vieron que las vacaciones se entrenan. Se entrena como se entrena el cerebro en la salud mental. Igualito, aquí les pusimos cómo. Nos vemos en la que sigue aquí en Mente al Cuadrado.